Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, todo lo bien que puede ir un viernes.
Ya, me lo cargo,
Cosas que puedas contarnos.
Mira, te voy a poner un audio, Herrera. Tú, con tu sagacidad, seguro que le pillas a Fernando Simón diciendo algo que yo creo que no se ha dado cuenta de que ha dicho. Tú lo escuchas y luego lo hablamos.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en el año 2000, en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada.
¿Lo has pillado ya o lo oímos otra vez, por si acaso?
Vamos a oírlo otra vez, sí.
Vamos a escucharlo otra vez.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en el año 2000, en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada.
¿Cómo? ¿En enero? ¿Cómo? ¿La pandemia comenzó en enero?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, sí. No,
pero sería que ir a la manifestación del 8M.
Los que no lo creían eran ellos.
Empezó el 9M. Y no hay vuelta. Empezó el 9M y no se hable más. Eso es lo que dijo Carmen Calvo.
Claro, bueno, claro. Pero habéis oído claramente que el señor Simón ha dicho en enero. De alguna manera derriba todo el discurso del gobierno con el cual era todo imprevisible y, en fin, no lo veíamos venir.
A mí ya se me había olvidado la existencia del señor Simón, fíjate.
Tampoco te pierdes gran cosa, pero bueno. En fin, ahí está anotado ese audio de Fernando Simón delatándose a sí mismo cuando baja la guardia. El tema del día, Herrera, el bono cultural. Yo, en fin, podríamos estar 3 días escuchando a oyentes haciendo críticas, chanzas o llevándose los pelos, las manos a la cabeza. Vamos a escuchar, si te parece, a Yolanda de Valencia, a Rocío de Madrid, a Rosa de Aragón y a Fernando, otro madrileño.
¿No encontréis un poco incoherente, digo yo, ¿no? A lo mejor este gobierno no, que puedes pasar de curso con suspensos y luego te dan un bono de cultura?
El señor Sánchez vuelve a gastar dinero público en su propio beneficio, porque a mí esto del bono, la verdad, es que me suena a una compra de votos. Vamos a ver, ¿no hay cosas más importantes en el país hoy en día para gastar el dinero? Por ejemplo, en compensar el subidón de la luz. Por cierto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las manifestaciones de abuelos manifestándose por la subida de la luz?
¿Cómo van a justificar las personas que lo reciban en que lo gastan? ¿Qué van a tener que llevar los tickets al ayuntamiento, a la delegación del gobierno? ¿Dónde? ¿Va a ir a parar todo a la cultura, a los libros, a los toros no, que están prohibidos, por Dios, al teatro o a ir a las discotecas, a las tiendas de ropa?
Tenemos una noticia de última hora. El ratoncito Pérez ha sido acusado de maltrato infantil. El gobierno socialista presenta un decreto ley mediante el cual pasará a llamarse el ratoncito Sánchez, que le da 400 euros a los niños sin necesidad de que se les caigan los dientes.
Tampoco hay que descartarlo, ¿eh?
Eso está muy bien.
Luego, Herrera, hay varios padres que nos advierten ya de que les han escuchado a sus hijos que en cuanto cumplan los 18 y reciban los 400 euros se van a juntar con otros 5 y no para ir precisamente de museos. Vamos, pues que van a arder las casas rurales de las fiestas que se preparan.
Pues seguramente. Es igual que lo del bono de la vivienda. A quien beneficia el bono de la vivienda a la larga es a los que alquilan, a los propietarios, no a los alquiladores, a los arrendatarios, para entendernos, ¿no? A los arrendadores, porque dicen, tú tienes el dinero este seguro, pues por lo tanto el precio sigue igual que ya te lo pagan y me lo pagas a mí. Al final, el que se lleva ese bono es el que tiene el piso.
Pero es que además esto está probado en ciudades como Berlín y en otras europeas que no funciona, que a la larga es un problema y al final recorta el mercado, recorta la oferta, sube los precios y fomenta la economía sumergida, el dinero negro.
Pero igual que se ha aprobado que en Cataluña la regulación del alquiler solamente ha hecho que se hunda la oferta, más de un 40%, es decir, si es que al final está todo inventado, pero aún así hay que ir a la parroquia para captar votos.
Oye, pues Herrera, mira, fíjate, viene muy bien este tema porque ya sabes que es viernes, ya sabes que los viernes te hacemos la preguntita que solo te puede hacer Alberto Herrera y tiene que ver también con esto de los alquileres y los inquilinos y con usted, señor Herrera, ahí va.
Ah, sí, a ver. ¿Sí?
Con esto de la nueva ley de vivienda, el tema de los alquileres y tal, he estado pensando, digo, claro, tú que has estado alquilado seguramente durante gran parte de tu juventud, ¿qué opinión tenían de ti tus caseros? ¿Eras buen inquilino? ¿Libabas mucho el taco? ¿Hacías mucha fiestecita en casa? Venga, ahí te la dejo.
Pues mira, tu familia que casualmente también es la mía, ha vivido siempre de alquiler. El primero en tener una casa en propiedad desde el siglo catapún ha sido tú. Bueno, a través de mí, claro.
Luego hablamos de Sánchez.
Y eso incluye también la familia de tu madre. Es decir, siempre hemos vivido de alquiler, porque es lo que había. Y hombre, yo era un inquilino ejemplar, porque no he querido nunca molestar a nadie. O sea que ojalá todos los propietarios tuvieran un inquilino tan formal como yo. Nunca me han llamado la atención. Bueno, vosotros habréis vivido de alquiler gran parte de vuestra vida también.
Hombre, claro.
Pues sí.
Y vuestras familias.
Naturalmente.
Porque aquí, desde que Arrese dijo aquello de, como ahora dice la ministra esta de Bienestar Social, todos tienen que ser propietarios, adelante, vayan a comprar pizza. Y se dice, eso es lo que ha costado las grandes burbujas y tal. Claro. Un análisis de hondura, de profundidad, tremendo. Bueno, pues antes la gente no se compraba el piso, la gente alquilaba un piso. Y vivíamos de alquiler todos y andábamos, pues oye, pues como lo que podíamos. En fin, ¿cuándo tuviste tú tu primera casa, Joaquín?
En propiedad.
Sí.
En el año 73, 74.
¿Y Ángela?
En el 2017.
Fíjate.
Hay una diferencia, bueno, de edad, ¿eh?
Bueno, claro, es que es eso. Pues yo en el 80 y muchos, en el 89 me parece que era, o algo así. Es decir que, lógicamente, la gente ha vivido casi siempre de alquiler. Bueno, más cosas.
Sí, Herrera, pues si te parece, vamos a seguir hablando de las cosas de los dineros. Lo que pasa que esto ya, lo macro, los presupuestos generales del Estado, que tampoco convencen mucho al personal, la verdad. No ven que no cuadran las cuentas y ven que no van a cuadrar en un tiempo. Son Francisco de Burgos, José de Barcelona, Beni de Madrid y Paco desde Gandía.
Luego llegará el siguiente partido, tendrá que recortar, sacarán a todas sus hordas para manifestarse por la subida de la luz, por la subida de los impuestos, por la congelación salarial y todo esto, y volvemos a repetirse. Esto es como la marmota, idéntico, idéntico. Si yo en mi empresa hago unos presupuestos como los que han presentado estas personas, que son ficticios...
A ver si hay alguien de la oposición que le diga a estos gente... que solo con lo que le van a dar a Esquerra, a los asesinos y al PNV, podían salir muy bien, muy bien, muy bien toda la gente de La Palma.
La ley de presupuestos para la ministra Montero es como me la maravillaría yo. Y me recuerda a la genial Lola Flores cantando como me la maravillaría yo. Pero claro, esta última era un genio, desde luego.
Qué decepción, doña Nadia, qué decepción. Que sepa que la verdadera culpable de lo que pase a este país es usted, el señor Grande Marlaska y Escrivá, que son gente en la que confiábamos y que hemos visto que nada, que se venden por un ministerio, por una vicepresidencia.
Ya ves que por muchas promesas y por mucho gasto que haya, Herrera, no está la gente convencida de que esa sea la solución.
Claro, claro, no. Y sus razones tienen. Bueno, más.
Mira, si te parece, vamos a hacer una última pincelada con todo el resto de cosas y todo el resto de opiniones de los oyentes. Vamos a pasar por Roberto de Madrid, que habla del episodio que llevas destacando desde ayer, de esa agresión en la Universidad de Barcelona y sobre todo de la reacción del rector. Manuel, desde Hinojos, en Huelva, que en fin, vacila un poco a los independentistas con algunas otras lenguas canarias que lo mismo no les gustan. Y a Tony de Valencia y esa ley de, en fin, de atención a las mascotas que va a dar que hablar en los próximos días.
¿Quién es un rector para no permitir la entrada a una universidad de la policía? ¿Quién es? Edificio público. ¿Por qué no va a poder entrar la policía? ¿Quién es un rector?
Tienen prerrogativa para eso.
Tienen sí, son la última autoridad, por lo
sí,
visto.
Sí, la última autoridad, sí, eso está hecho así. Yo no, en fin, yo no sé si ante la comisión de un delito flagrante...
Creo que puede entrar la policía.
Puede entrar la policía, pero en una situación de estas, de alteración de orden público o de lo que sea, el rector tiene que dar permiso.
Pero no es una alteración de orden público, es un ataque a las personas.
Es un ataque,
a mí
me parece una agresión, claro, claro, pero bueno. Puede decir, bueno, va, son cosas de chavales jóvenes.
Ya, hombre.
Ya. Bueno, un par de cortes más.
Venga, vamos a escuchar. Independentistas deben estar tirándose de los pelos cuando saben que en el resto de España, o sea, en Canarias, están creciendo nuevas lenguas. Vamos a ver qué es lo que opinan de ello. Muchas gracias. Y perdonad la broma.
Con esto de los carnets de, que necesitas para, bueno, que vas a necesitar para llevar un perro y para tener un perro y esto también cuenta los perros flautas. Porque claro, si cuentan los perros flautas, oye, yo me saco el carnet y vamos, estoy quitando besos cupar de esos, pero todo santo día, con el carnet en la mano, ala,
salgo fuera. Bueno, es que no me digáis que no es maravilloso. La ley de bienestar animal, tal y como la están preparando, luego eso, en fin, tiene que pasar mil filtros,
sí,
¿no?
Veremos en qué queda. Sí.
Pero veremos en qué queda. Pero eso de que tengas que ir a la autoescuela para tener un perrito. O sea, ahora tiene tres cachorros la perra del señor Naranjo y me regala una y no puede, porque no es un criador. Y por lo tanto, yo tengo que ir a una escuela con el perrito.
¿Y el mundo rural dónde ha quedado en esa ley? ¿O en ese borrador?
Y luego, querer prohibir el uso de animales en cabalgatas o en romerías. Tú imagínate, dile ahora a las hermandades del Rocío, que no podéis llevar el buey para llevar la carreta con el sin pecado. Y usted no puede ir montado a caballo. ¿Cómo que no puedo ir a montar a caballo? ¿Cómo que no puedo montar a caballo? Uno puede decir, pero qué tontería es esta.
Pero también habría que dar cursillos de atención al caballo.
Pues yo me imagino, no lo sé.
Para perros nada más.